Freak socks. ¿Somos iguales o nos parecemos?
Hay más que piensan como tú,
pero no lo piensan como tú.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué
estás escuchando?
¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste?
¿Por dónde nos vamos?
¿Qué va primero?
¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el tuyo. Divergentes.
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 ¡Hey! ¿Qué onda, divergentes? Muy buenas noches. Muchas gracias por sintonizar cada jueves donde nos reunimos a través de estas frecuencias a hacer ruido y compartir micrófonos con las mentes creativas. Y en esta ocasión te traigo texturas sonoras desde Argentina, nuestras frecuencias mexicanas del 96.1 de FM, de nuestra radio universitaria, a través de Resistencia Modulada para poder disfrutar de las letras, de las texturas y de un nuevo disco y otras cosas mucho, muy, muy icónicas, una presentación en el Niceto y a la gran personalidad de nuestra gran invitada del día de hoy, Bebé Azul, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, tengo a mi gato que me está acosando mientras...
me encanta, ella es la protagonista.
Además tengo tres, estoy completamente invadida, no... Nada lo puedo hacer independientemente, ya. Es todo con esto.
Oye, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad es un sueño poder entrevistarte y enlazarte desde Argentina, ¿no? La cuna de la nueva ola, así que empecemos a desmenuzar todo. Tienes muchos detalles súper interesantes que acompañan tu proyecto, como lo es Alejandro Terán, el director de 11 episodios sinfónicos de Cerati, ¿no? Para ti, ¿cómo fue crecer con este personaje tan icónico? ¿Cómo es que llega la música a ti?
Me encanta decirle a mi papá personaje icónico, me parece increíble, quiero decirle a persona, personaje icónico. Para mí, hay algo muy loco que pasa cuando tu familia y alguien que todo el mundo dice que es un capo, que es un capo, que es un capo, uno no lo conoce como un capo. Él es un capo en ser mi papá. Yo, mucho después de conocerlo a él como papá, conocí su trabajo. Y es muy loco porque, además de la admiración que le tengo como persona y como lo que fue conmigo como padre, además tengo una admiración extra que es gigante, que es musical y artística y performática, y él justo es un artista que nunca hace una sola cosa sin pensar en todo el resto, y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ya varias veces y me sigo quedando con la boca abierta de verlo trabajar. Me parece increíble él como artista. Y nada, como que estuve yendo a la escuela del arte desde muy chiquita en mis casas. Y después, bueno, terminé yendo a escuelas reales, al conservatorio y tal, pero como que siento que mi comienzo en la música, que me pregunta mucho eso, como cuando empecé en la música, y yo siento que nunca empecé, como que eso estaba ahí, así estaba, no sé.
Claro, y me encanta. Y ahora que mencionas la formación musical, ¿sientes que es importante incluir todo el aprendizaje de esas escuelas en tu proyecto?
No por una cuestión técnica, porque la verdad es que yo no soy una persona especialmente virtuosa ni nada. Sí me parece que hay algo de estar entrenando el oído todo el tiempo, y yo siempre digo que para hacer música hay que escuchar música, mucha, toda, la que puedas. Y lo que tiene ir al conservatorio o así es que es probablemente el único lugar en el que consumas tanta música clásica en tu vida, si sos de mi generación, porque mi generación no es especialmente consumidora de música clásica en general, yo tampoco, de hecho. Y la música clásica es la base, no quiero decir la base como si fuera algo simple, ¿no? Hay cosas increíbles que no sé, porque las escuchás hoy y es moderno, pero si no aprendiste eso y no escuchaste eso, no, es raro que vayas a hacer un buen tema. Eso, si te gusta la música y tu sueño es hacer música, hay que escuchar todo. Y si no, y también lo que tenía mi conservatorio es que era un secundario también a la mañana, entonces tenía toda una cuestión social muy grande, de cosas muy lindas. Por ejemplo, en mi colegio estaba Catriel, estaba Axel Fix, estaba Castielo, estaban todos. Y era tremendo, porque vos, tipo, las cuestiones sociales de todos los colegios, de la popularidad y de las cosas, quién es más canchero y quién es más no sé qué, y bla, bla, se medían todas por la música.
Oye, ¿y cómo es que nace el nombre de tu proyecto?
Empecé a ir a los shows de Astor y La Flor de Marte, que es la banda que tenían Cato y Paco antes, y un día nos estábamos yendo y yo estaba cargando muchas cosas, yo tenía el pelo azul, yo soy una persona que suele tener el pelo azul, y ahora está desteñido por el verano y el sol y todo, pero en general es azul. Y yo era más chiquita que ellos y tenía muchas cosas encima, y Cato dijo algo así como, no le den tanto a la bebé azul que es chiquita, y quedó para siempre.
Y también es importantísimo mencionar que tu música la iniciaste hace poco, ¿no? Relativamente 2020-2022 nos das a conocer tu sello, ¿no? Con acordes extendidos, escalas muy ricas al oído, pero a la vez con ideas tan frescas que concluyeron en un primer EP. ¿Cómo te metes al estudio a plasmar esas canciones?
Yo estaba muy deprimida, muy deprimida. Me había puesto de novia con un boludo atómico mal, o sea, el chabón más malo del mundo, y estaba muy triste, o sea, estaba muy angustiada porque nos peleábamos, volvíamos. Y yo venía cantando en una banda de corista. Y nada, y un día estaba en mi casa y escribí eso, escribí que es mi primera canción, medio dolida, así, y obvio romantizando toda la toxicidad y todo eso que me encanta hacer. Y conocí a un chico que producía y le dije, che, la hacemos, bueno, dale, la hicimos, la grabé en mi casa con el micrófono de mi papá, y fue todo medio así. Y ya para el segundo tema lo conocí al Punga, que después me produjo varias canciones, produjo 1312, produjo Yandere. Como que la primera fue medio muy por casualidad y las otras ya empezaron a ser un poco más tipo, che, bueno, tengo esta canción. Después saqué una con Fit Axel Fix, que la producción es de Manu Schaller, que de hecho es uno de los que produjo mi disco de ahora, de este año. Y cuando eso fueron un par de canciones, yo me meto a trabajar en Warner, a trabajar con Warner. Y decimos, che, esto es medio un EP, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, listo, y fue un EP, y es muy hermoso, y agradezco mucho todo lo que me trajo ese EP, que fue muchísimas cosas. Toqué en muchos lugares, y a partir de ese EP me conoció mucha gente, que al día de hoy sigo teniendo vínculo, que me escuchan y me vienen a ver, y es muy lindo.
¿Y fuiste lanzando canciones en orden a como las ibas componiendo?
100%, sí, o sea, no tenía... Tenía tres y era, bueno, listo, la saco. Porque también es muy raro y difícil a veces encontrar como... Que al día de hoy me sigue pasando. Es raro como... A mí me pasa mucho que tiendo a querer abarcar todo y a... escucho una bachata y digo, ay, tengo que hacer bachata y nada que ver, ¿viste? Como que no tiene nada que ver conmigo ni con la música que vengo haciendo. Entonces como que de repente a veces... encontrar como cuál es el paso siguiente, que creo que le pasa un poco a todos, como no te querés repetir, pero tampoco querés irte a la mierda de otro lado. Yo tengo 26 años y sigo siendo así, boluda, bueno, nada, no importa. La cuestión es que eso, como que uno está todo el tiempo buscando qué cosas están dentro de su universo y qué cosas te gustan, que le podés poner tu nombre como que es una canción tuya, ¿viste? Y me pasó con ese tema que yo con Axel Fix, nada, íbamos al secundario juntos, nos sentábamos juntos en el micro yendo a gimnasia, escuchábamos música, un auricular, es mi hermano, ¿viste? Y nada, yo empecé a hacer música y fue como, ya quiero hacer un tema con vos, ¿viste? Y le mandé esa letra que es re triste, yo estaba re angustiada y estaba, es re border la letra y qué sé yo, y él me dijo, sí, dale, qué sé yo. Y fuimos allá a lo de Manu Schaller, que tiene un estudio hermoso que se llama Oídos Contentos, que es muy, muy lindo, que es donde hicimos mi disco Pura de este año. Y nada, yo le mostré una refe, que es ese tema de XXXTentacion, el Baby, I need you in my life, y esa era la refe más o menos, hicimos eso, y me encantó cómo quedó. Para mí es como muy sintético de la sensación extrema de toxicidad full, que a mí... Hay algo de eso que es muy atractivo en la música, no sé, de hecho ahora como que salí de mi relación tóxica desde mitad de año y me cuesta mucho más escribir si tengo que escribir cosas buena onda, ¿viste? Yo ahora estoy laburando con la Finesse, hicimos mi disco Pura y también, nada, muchas otras cosas antes y espero después también. Es una persona que se llama Axel y yo la verdad es que encontré en él un aporte... de ideas y de ejecución de él como músico y como productor, que me parece espectacular. O sea, siempre me tira cosas que me cierran por completo y como que entiende perfecto a dónde voy y lo que quiero. Además me pasa que le digo, tipo, yo soy una loca, ¿viste? Y él viene a mi casa a producir una canción y estoy yo en pijama en la cama con un rodete y le digo, tengo una idea de hacer el, no sé, el funky brasilero que haría Ariana Grande si viviera acá, ¿entendés? Como esas cosas. Y el chabón lo hace, como no entiendo cómo me entendió. Y me parece fantástico, es realmente tremendo. Y después sumamos a Manu Schaller también, que le aporta para mí una cosa más, como Manu es muy especial su visión musical, siempre va a unos lugares muy hermosos que a mí, por ejemplo, de mi lógica se escapan, como que yo nunca llegaría a lo que él llegó, porque yo voy a un camino más, eso, al que conozco yo siempre, y se gestan cosas muy hermosas. Por eso creo que es re importante destacar eso, como cuando uno escucha una canción del artista que sea, producida por uno, producida por el otro, es importante escuchar de ahí qué cosas son nuevas, porque probablemente también sean del productor que aportan muchísimo, y ellos son quienes te acompañan siempre, ¿no? Porque digo, sin eso no habría, yo no sé producir, no habría nada.
Justamente encontrar la conexión correcta, ¿no? Con las personas, y también me quiero ir un poquito a lo audiovisual, ¿no? Recuerdo en el video de Caminando, ¿no? Que sale la sangre de glitter rosa, que de verdad, si no lo han visto, los invito a que pasen a disfrutar de esos detalles tan increíbles, ¿no? ¿De ti salen esas ideas? ¿O cómo es que vas apoyando toda la parte visual?
Todo lo que sea sangre siempre sale de mí, pero lo demás... Sí, en ese video pasó que yo tenía una idea un poco más bruta. Yo a veces me paso y me tienen que decir banca, porque a veces la gente puede entenderlo de maneras que no están buenas, y entonces está bueno que me frenen, porque me gusta irme a la mierda con las cosas que digo, y siento que todo el mundo va a entender el chiste, y a veces no. Entonces yo en ese video me había imaginado una cosa mucho más border, en la que mi idea de ese video era que yo estaba enamoradísima del chico, que vamos a decirle el homeless, pero no es, de ese, y que él tipo todo mal y mala onda y empujón y cosa, y mi idea era dejarle, no sé si te voy a contar esto, capaz no te voy a contar esto,
por favor, tú cuéntale,
en plan, en video no era real, obvio, pero como fingir en plan cortada de brazo o algo así, y dejarle como un corazoncito de sangre yo en el espejo, porque así vivo el amor. Y quiero decir esto, el que le corta la garganta es el cantante de Los Grosos. ¿Ustedes se acuerdan de Elena, no? Elena, no.
Sí, claro.
Es ¿qué? Él. ¿Entendés? Una celebridad real, no, un capo mal ese pibe. Estuvo todo el día ahí, encima fue en la Loma del Orto, el video. Estuvo alto capo. Pero sí, las ideas de los videos en general, lo que me pasa es que yo soy bastante hinchabolas y tengo como ideas mías que quiero llevar a cabo. Y después, bueno, siempre viene un equipo de gente, yo intento laburar con gente en la que confío mucho y que les creo en todo lo que me dicen. Esto, yo voy con una idea, qué sé yo, y el otro me dice como, che, mira, esto hasta acá, o tengo esta idea para complementar, o esas cosas, y se terminan dando cosas muy lindas. Ahora, en el último disco, en Pura, hicimos todos unos visualizers y dos videoclips muy lindos con un equipo increíble que es Bruno Gentile, que Bruno Gentile es una persona, para mí, más allá de a quién le esté sacando la foto o filmando el video, porque tiene una visión, una mirada muy hermosa, un ángel, ¿viste? ¿Viste cuando llegas a un lugar de laburo y hay alguien que decís, ay, qué bueno que está esta persona? Sí.
Divergentes.
¿Cuántas noches sin dormir van hasta ahora? Papá, me duele el corazón. Y yo que quería ser su señora, pero solo los locos se me enamoran. Mi turro pintado con chute, casi furro con anillo furro ser. Tal vez si me apuro pueda que te cruce. Papi, no sea duro, acompáñame a lugar. No quiero verte parecido a vos. Quiero que seas el de mi imaginación, el que dice gracias y pide perdón, y se ríe si se muere en el CSGO. Pero sé pegas a la paz. furro pintada de escuchute. Casi furro con el new full user. Tal vez si me apuro pueda que te cruce. Papi no sea duro, acompáñame a nube. Pantalón ancho y uso trayer. Vende porro y nunca laburo. Me invitó una cita, fuimos a hacer calle. Nos dimos unos besos y eso me gustó. Dice que no está pegado porque es under. Se mudó de casa, es que mamá lo echó. Me dijo soy skate. Fumo y soy un maldito fuckboy. Quizá un día me mate si seguimos juntos. Pero caen muy bien los flips y suman puntos. Viniste a mi casa y me robaste un buzo. Y like a cualquier historia en que aparecen culos. Semiturro pintado es con shooter. Casi furro y con el new full user. Tal vez si me apuro pueda que te cruce. Papi no sea duro, acompáñame al Uber. Cara tatuada pero muy soft para mí. Mucha plata pero ni pagas el taxi. 25 años y problemas con mami. Y pretendes ganar así un Grammy. Sé que te da miedo mi nombre. Cuando en todos lados me ves. Y que nadie te dura más de un mes. Quizá algún día te mate si te cruzo. Pero cantas muy lindo y eso suma puntos. Sé que no te veo desde junio. Pero me dueles como el día uno. Semiturro pintado es con shooter. Casi furro y con el new full user. Tal vez sin apuro pueda que te cruce. Papi no sea duro, acompáñame al Uber. Semiturro pintado es con shooter. Casi furro y con el new full user. Tal vez sin apuro pueda que te cruce. Papi no sea duro, acompáñame al Uber.
Divergentes.
Y bueno, estamos haciendo un recorrido de lo que te ha conformado como artista, ¿no? Siendo este programa de los más geeks musicalmente. Desde los primeros lanzamientos, te has caracterizado por referenciar a figuras, letras de anime y videojuegos. ¿Te consideras fan de esta cultura pop? Porque hasta el álbum de Pura, sacas estos temas. ¿Y cómo ha influenciado en ti?
Todo, para mí. Me pasa que la cultura del anime... Yo tengo 26 y en mi generación siento que... Bueno, vos debes tener una edad parecida, ¿no? Más o menos. O un poco.
Yo costó 26 también.
Ah, ¿en serio? Bueno, viste que cuando éramos chicas la tele era Dragon Ball, Naruto, Hamtaro, Sailor Moon, Sakura Card Captor, como que era todo. Y uno ahí mismo, no sé, las chicas superpoderosas no son anime, pero tienen su... Algo se llevan, ¿viste? De eso y me parece que todos, de hecho ahora hay como una vuelta del anime full, que está todo el mundo re fan, pero porque siento que nosotros de la generación de ahora, los 20 y pico, 30, éramos muy fans, entonces como que te lo devuelve. Cuando vos creces con algo, yo con Naruto, por ejemplo, crecí real porque empezó el año en el que nací y se terminó el año en el que yo tenía tipo 20 o 19, entonces fue como mi infancia y mi adolescencia la pasé con Naruto. Y aprendí un montón, o sea, me parece que hay un montón de valores y de cosas que te da el anime que no te los da otro contenido así.
Eso, y aparte acá somos súper fans de toda esa cultura, la verdad. Y bueno, como todo proyecto, todo es trabajo, ¿no? Y ser constante, y es increíble que eres de las más pegadas en el género, ¿no? Haciendo colaboraciones con Taichu, Otmami, Lara91K, que también se ha pasado por esta emisora, ¿no? Llena de millones de reproducciones. ¿Cómo es que vas gestionando e invitando a distintas figuras en tus canciones?
Hay dos cosas para mí. Una es como... una cuestión más emocional de quiénes son tus amigos y quién te cae súper bien y o te gusta mucho o admiras mucho o todo al mismo tiempo. Yo la verdad es que tengo la suerte de cruzarme socialmente con gente muy talentosa y con Omami, por ejemplo, o con Blair, somos amigas mucho más allá de la música y lo lindo de poder compartir música con gente que querés así es espectacular. Después viene un show y tenemos que cantar las tres y es un planazo, ¿viste? Como que es re divertido. Y después hay otra cuestión que es más, haces un tema y decís, bueno, en este tema tiene que estar tal, que a mí Esto me pasó con Lara, que yo la admiro muchísimo a Lara y me encanta ella. Me parece muy increíble su manera de escribir y de interpretar las canciones, me parece hermoso. Creo que es nuestra Luis Miguel, oficialmente. Pero me pasaba que no la conocía mucho, la había visto un par de veces, pero poquito. Y cuando hice la canción, que es un bossa nova, que se llama Capricho, que es muy linda, si la quieren escuchar, dije, claro, acá tiene que estar Lara, porque me sonaba que su voz y ellas en melodías muy hermosas, me parecía que era ahí, como que tenía que estar. Y cuando le escribo, me dijo como, sí, re, estoy hasta las manos, porque siempre está hasta las manos, obvio. Como la gente exitosa. Y le digo, bueno, háblame vos cuando puedas y vemos, como que no tenía apuro cuando le escribí. Y al, no sé si a las 2 semanas o cuándo, me dijo, che, estoy, vamos a tal fecha, lista, no sé qué. Llegó al estudio con un cuadernito, con un libro de Rick Rubin, se puso a escribir, la dejamos sola un ratito en el estudio, y cuando volvimos estaba todo hecho, perfecto. Esa parte divina que hizo, que es hermosa y que la disfruto de cantar. El otro día la tuve que cantar canté en el gremio de Bariloche, y la tuve que cantar, no estaba ella, entonces la canté yo. Y qué linda que es, me encanta. O sea, es como que tengo más ganas de cantar su parte que la mía. Nada, Lara me parece muy, muy, muy talentosa. Y así me pasa con muchas colaboraciones. Hay una con Doppelgangs que también fue así, como que bueno, claro, tiene que estar este pibe, que también quedó muy linda su parte. La de Ángela Torres, sí. Me desmayo. Lo que canta esa chica, por favor.
Divergentes.
Soy mi favorita si no es a tu mano. No quiero decirte la verdad, que no hay más que vos en todos lados y lo demás no es nada. Quiero jurarme que soy más que tu chica y que no existo solo cuando me ves, que no tengo voz solo para que escuches y que no es tuya cada célula de piel. El único color que conozco es el de la luz de tu habitación. Caigo, me despierto y me acuerdo que no dormí con vos, aunque soñé con vos. Mi cielo, si me voy, cuídame a tu mitad de nosotros. Thank you.
Divergentes.
Y justo acaba de tener un lanzamiento ayer brutal, o sea, como que su persona está increíble, ¿no? Todo su proyecto, pero justo la verdad es que ya quería pasar a tu disco Pura, ¿no? Música triste para chicas lindas, que está recién salido del horno, básicamente. Bebé Azul, me hiciste llorar con esa rola. Mar, ¿no? Veíamos que escribías en redes en las madrugadas como, si estás escuchando Pura, espero que estés bien. Ah, y yo así escuchándola esa hora, y yo, no puede ser, yo aquí en México, ¿no? Ah, pero después decía como, bueno, yo no estoy rota, pero vaya, quiero decir, wow, lo mucho que transmites, ¿no? Podemos encontrar unas 10 nuevas texturas tan frescas cada vez más. Y acá está un disco brutal, ¿no? ¿Cómo fue planear este disco? ¿Cuánto tiempo duró esta preparación? ¿Cómo es que fue planeado?
Bueno, primero, gracias. Cosas re lindas decirle. No, el disco, la verdad es que tardó muchísimo. O sea, Mar es una canción que tiene 3 años, ahora casi 4, la hicimos en la pandemia, en la full cuarentena, y es una canción que para mí, cuando la escribí, era ya parte de un disco que todavía no se llamaba Pura, que no tenía otras canciones, pero era parte de un disco. Como que me parecía que era mi música de verdad, mi música seria. Y nada, la escribí, grabé una maqueta, se la puse a mi papá, que me mandó unas cuerdas divinas, que son una locura, y cuando las escuché en su casa terminadas, que me mostró, o sea, que terminada lo que él escribió, y lloré, y me daba vergüenza llorar porque estábamos escuchando algo y no quería llorar y lloré. Y nada, y después de eso pasó un montón de tiempo hasta que la grabamos efectivamente. Creo que en 2021 o más a finales grabamos las cuerdas de un estudio, y después hicimos otra versión, y después hicimos otra versión, y otra versión, y otra versión. La volvimos a escuchar y entendimos que las versiones no me convencían porque no necesitaba nada más que las cuerdas y 2 o 3 cosas más. Tenía mucha más producción antes la canción arriba. Y le sacamos todo, la desnudamos y la dejamos ser lo que es una rotura de corazón constante. Y creo que así fue como logramos que genere lo que genera. A mí también me hace mierda ese tema. Hay canciones de hace 2, 3 años, hay canciones de hace 5 meses, hay canciones de... En un momento se empezó a... Yo entré al estudio con Axel, fuimos allá a lo de Oídos Contentos de Manu Scherer, y entré ya con algunas maquetas hechas que habíamos hecho juntos en casa, y dijimos, bueno, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a poner? Pero ya las canciones por suerte estaban, y era eso, como laburarlas a nivel producción. Me parece que 10 es un lindo número, y me gusta la duración del disco, y siento que nada sobra, ¿viste? Está todo lo necesario ahí adentro. Están mis amigos, estaba mi mejor amiga Caro, que grabó la guitarra del último tema, que fue la primera guitarra que grabó en su vida, y eso me parece hermoso. Están los fits indicados en las canciones indicadas. La canción con Ángela también me hace mierda. A veces me acuerdo que existe y digo, no. Ese tema lo escribí, me había ido a pelear con mi... No me había ido a pelear, me había ido como a arreglar, creo, o como a ver qué onda con mi ex, y como que fue una de esas conversaciones en las que decís, tipo, che, no, o sea, esto no hay manera, hagamos lo que hagamos, no hay manera de que camine, no existe, ya está, no se puede, no se puede, no se puede. Me volví a mi casa la noche, lloré toda la noche desesperada y escribí ese tema, diciendo como, loco, no sé qué soy si no soy tu novia, como que no entiendo bien qué rol cumplo. Y esa es la canción. Entonces me hace mierda cuando lo escucho. Me pasa que yo tengo un grupo de amigos muy firme, que somos amigos desde los 12 años, entre ellos Caro, que es mi mejor amiga, y Rami, que es mi mejor amigo, son un montón, y hablando de cosas un poco serias quizá, tuve una época un poco más suicida, y en ese momento los amigos juegan un rol muy clave porque son los que, por los que uno entiende que hay más cosas que la angustia y que la depresión y demás, en el mejor de los casos, ¿no? Y me pasaba mucho esto de, yo venía con una cosa re terrible y re angustiada y re deprimida, y les decía como, no, porque yo estoy desesperada por esto y no sé qué, y la respuesta era como, nah, boluda, tranca, y como muy, son mucho más relajados ellos que yo. Y me hacía muy bien como sacarle un poco de peso a mis preocupaciones que eran de adentro de mi cabeza. Y había una cosa que es chiste un poco border, quizá, pero a mí me servía mucho, que es que yo les hacía el chiste de que me iba a suicidar y me decían, que quizá no era tan el chiste en ese momento, y me decían, bueno, pero hoy no, porque mañana tengo una cena y no quiero ir de mal humor a la cena, y si mañana tenemos el costo, me vas a complicar. Y eso es lo que dice la letra, como que sí, hacelo, todo bien, pero ahora no, bancá, en un rato. En un rato, y de tanto en un rato al final no pasó. Que por supuesto me pasa lo mismo cuando estamos en una fiesta y yo me quiero ir y me dicen, dale, andate, pero en un rato, y me termino quedando hasta las 8 de la mañana. Eso, como me salió así toda derecho un día en casa que la empecé a escribir y me bajó entera, como de, como son la gente por la cual uno se quiere quedar en lugares, y eso se me extiende a todos mis amigos, además de la familia y la gente que uno ama y la pareja, en el caso de la pareja y todo, pero como que los amigos son una parte tan, como son solo luminosidad y está todo bien y siempre... Nada, para mí son eso, son como la razón para quedarse. Y la mejor parte fue que Caro grabó su guitarra ahí en el estudio. La rompió, además, grabó en una toma, que fue espectacular. Yo la quiero convencer de que la toque en vivo conmigo y no se anima todavía.
Por favor, Niceto, pero bueno, ahorita pasamos a esos temas.
Yo tenía un video, nos fuimos a Mendoza el año pasado, todos, y yo tenía una camarita de Rodri, de un amigo, y estaba filmando todo lo que podía y no sabía para qué, todavía no tenía la canción, pero cuando llegamos, después de unos días, la escribí y le pedí los videos a Rodri, pero no les dije nada y lo armé el video ahí en casa, re fisura, lo puse ahí uno al lado del otro y el día de la presentación del disco lo vieron, lloraron como unas madres, los hice lloriquear.
Baby boy. Y aparte yo digo que el 5 de abril, un día antes de mi cumple, justamente vayamos al Niceto, por si estás de paso ahí por la bella Argentina, que pases ahí al concierto de la presentación de este discazo, y vaya, sabemos que el Niceto trae a los mejores artistas, ¿no? ¿Cómo estás preparándote para esa gran presentación? La verdad es que yo voy a ir, Bebé Azul, yo de México, te visito ahí a Argentina, para que obviamente podamos disfrutar de esto. ¿Es en serio?
¿De verdad? ¡Qué divertido! Sí, vení, por favor.
Mira, si ves una banderita de México, ya sabes que soy yo. Y bueno, el team acá, que está Rodrigo y acá todos.
¡Qué hermoso! Bueno, vengan al camarín después y saludémonos. ¡Qué divertido! Estoy re contenta del Niceto. Me pasó que yo estaba re asustada mal, porque dije, yo saqué el disco, ¿no? Y cuando salió, que fue ahí en diciembre, dije, no voy a sacar una fecha ahora, que Milei está prohibiendo fuego a mi país. O sea, no la voy a sacar porque no va a venir nadie. Y se está pudriendo todo, y todo está re caro, y bla, 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 bla. Y de repente me empezó a picar el bicho, porque claro, me empezaron a decir que la fecha, que la fecha, que la fecha, que saca fecha, que saca fecha. Y yo, bueno, hago un lugar chiquito, un lugar de 100 personas, y hacemos eso, y estamos todos ahí, qué sé yo. Y mi manager, Sergio, que me tiene mucha más confianza que la que yo me tengo, me dice, che, ¿hacemos el Niceto grande? Y yo, ni en pedo, no hay chance. No hay chance porque vamos a hacer vos, yo y mi vieja delante de todo y nadie más y bla, bla, y no sé qué, y yo no, que no, que no, que no, que no. Y me dice, sí, para mí Niceto es como, nada, tocan los capos ahí, qué sé yo, yo ni idea. Y me dijo, sí, que sí, que sí, que sí, y yo, no, no, no quiero, no quiero. Fui asustada porque tenía miedo de sacar las entradas y que no vaya nadie. Y me convenció. Y me convenció y sacamos las entradas y a la hora se había agotado, o a las dos horas, no sé, se había agotado la primera preventa. Al otro día se agotó la segunda y ahora estamos con las anticipadas. Que nada, estamos ahí para comprar. Todos los que estén en Buenos Aires en abril, el 5 de abril, vengan a verme porque va a ser el mejor show que hice en mi vida, por lo menos. Y estoy muy emocionada. Hoy tuvimos justo el primer ensayo, porque estamos con una banda nueva, con un formato nuevo, y estoy re emocionada. Ya canté en Niceto algunas veces. De hecho, mi primer show fue en Niceto porque le abrí a una banda de mi papá. Pero nunca hice un Niceto yo, a que vengan a verme a mí. Me siento re capa, chicos, es re divertido.
Eso, y de este lado también estamos súper contentos. Y a ver, pero el spoiler del día, vas a tener invitados.
Yo quiero, obvio. Lo que pasa es que, bueno, la gente trabaja mucho y hay que ver quién puede y quién no puede, pero yo por mí invito a todos. De hecho, estoy invitando de más. Como que estoy diciéndole a la gente que no canta en las canciones, venía a cantar esta canción conmigo. Pero bueno, de acá a abril, andás a ver. O sea, quizá me encantaría que vengan todos los que quiero que vengan. Ojalá.
Ser tan duro, si yo te quiero y te lo juro. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tiene que ser tan duro? Pues eso ocurre, no sé su trabajo. Me gusta que juega, tírame lo fajo. Y me gustó cuando lo miré desde abajo. Te quiero como se querían antes. Cursi, le Gabriel García Márquez. Salí de mi cama pa' buscarte. Boy, you got me. Difícil es no tocarte. Me empuja a los límites. Quiero tomar y tomarte. Soy tu fan like BTS. Me rompiste todo en parte. What do you want me to say? Vamos a terminar la cárcel. Viviéndola como un hotel. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Si yo te quiero y te lo juro, papi, dime por qué tú tienes que ser tan duro. Si tú quieres, nos vamos a un lugar oscuro. Hay tantas cosas que no sé de ti. Quiero volverte a ver para contarte que anoche no fue suficiente. Tú no paraste de sorprenderme. No importa qué dirá la gente. Contigo tuve suerte. Quiero que sepas que quiero volverte a ver.
La trampa fue lo primero que hicimos con mi padre en vivo, porque habíamos grabado las cuerdas esas, ni las habíamos grabado, bueno, no sé, fue como mi primera experiencia trabajando con mi papá, yo cantando. Fue muy lindo. Para el que no lo sabe, La Trampa es un proyecto de mi padre, Alejandro Terán, que fue juntar artistas, que se le podría decir de trap, algunos, o de la música urbana, o de la música nueva, o de lo que quieras, con orquesta. Con una orquesta entera, y el line-up era un line-up muy tranqui, sin ningún nombre grande, que eran Taichu, Catriel, Paco, Soy Gotuso, Chita, Benito Cerati.
Brutales.
Y entre todos esos estaba yo. Fui ahí a cantar. La primera versión fue solo para YouTube. Obviamente está en YouTube. Si buscan La Trampa, no sé cómo tienen que buscar, La Trampa Centro Cultural Kirchner, o La Trampa Alejandro Terán, o La Trampa Hipnofón, o algo así. Y la primera era para video, y hay otra versión que es la que está a color, que es la que cantamos en vivo con gente, porque ahí se abrió un poquito más lo de la pandemia. Y el año pasado, en 2023, hicimos otra versión, digamos, de esa idea, que fue Tesoro, que fue también con un lineup muy tranqui, que fue Lara 91K, Blair, Odmami, Marky, Alejo y Valentín, Juan Aguirre, Nina Suárez, Neopistea, no quiero dejar a nadie afuera, son cantantes pasando con la orquesta. Que lo que tiene de increíble, a mí me sorprende tanto, ver que Neopistea, que es un pibe que yo lo veo siempre con 85.000 monos abajo haciendo pogo, se puede subir a un escenario donde está todo el mundo sentado y hay una orquesta y el chabón la rompe igual. O sea, me parece muy llamativo la calidad de los artistas que tenemos en la escena en este momento. Me parece increíble. Porque no es fácil pararse delante de la orquesta. Te morís de miedo porque no estás acostumbrado, porque es muy grande, porque son todos musicazos. Pues está mi viejo ahí monitoreando todo. Que además hizo unos arreglos de locos, las canciones. El tema que hizo Chita la primera vez de La Trampa, que es nada más que hablar,
No.
Me voló la cabeza, con los arreglos de mi viejo me pareció una cosa increíble, y me pasa que yo esas cosas las vivo también como consumidora, ¿viste? Yo voy a hacer el mío y la paso re bien y canto y me encanta, pero después me bajo y los veo a los otros también. Y es ver a, de nuevo, a Soy Gotuso cantando Ganas con orquesta, que es lo que lloré. ¿No sabés lo que lloré? O ver a mis amigas, a Blair y a Mami cantando con orquesta por primera vez, ¿viste? Son todas cosas muy emocionantes. Y en esta versión, en Tesoro, canté un tema de Naruto. Y canté en japonés por primera vez.
¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo es que aprendes japonés?
No aprendí, no, me puse la hoja con el wow, con la fonética. Ajá. Sí. Está para ver, si ponen Tesoro Teatro Coliseo, porque fue en el Teatro Coliseo, está ahí, yo estoy medio en el medio, no sé si estoy cuarta o quinta, no sé. Estoy con el pelo azul con dos colitas. Y eso fue tremendo. Eso sí que ahí me sentí capa de verdad, me subí a cantar en japonés y no me asusté.
Y hablando un poco de la escena, creo que es importante visualizar la energía femenina, ¿no? E incluso la Argentina. ¿Cómo está en cuestión de festivales la presencia de las mujeres?
Está bien. O sea, venimos mejor.
Ok.
Y me parece que todavía hay una cuestión de, no en todos, obviamente, hay festivales que son súper equitativos y ni siquiera te digo como por cumplir. Digo, no sé, yo siento que acá el Lola, ponele, Lollapalooza, está súper bien en ese sentido, pero hay otros festivales. Acá tenemos mucha cultura de rock, ¿viste? Mucha cultura rockera, que en el rock la feminidad es sobre todo en el rock de hombres, la feminidad a veces está puesta en un lugar más de la novia, o de la groupie, o de la no sé qué, o de bla, bla, y todavía cuesta a veces entrar. La verdad es que en nuestro país, para las mujeres, que haya ganado Milei fue un retroceso gigante. Y yo estoy un poco asustada con lo que pueda llegar a pasar. No te hablo del cupo en los festivales porque, bueno, esa sería una cosa muy particular de mi trabajo, pero con las mujeres en general y con los derechos que fuimos ganando a lo largo de estos años, dentro de esos derechos es el cupo femenino, que me parece que es clave, porque si no, no te llaman. Y no es que no me llaman a mí, no llaman a ninguna, porque obviamente los tipos se quieren hacer las cosas entre tipos y que vos vayas a lavar los platos, pero ya no es así. Y la verdad es que está pasando en Argentina que las que mueven la aguja de la música mainstream, la mayoría son mujeres. Y si bien a mí hay varones del mainstream que me encantan, las minas les pasan el trapo a nivel perfo, a nivel trabajo, ¿viste? Vos ves un show de Emilia Mernes y se te cae la boca, parece Madonna, está ahí con 99 bailarines, visuales, cosa, cambio de ropa, pelo, canta perfecto, no pifia ninguna, no, viste, como todo así, y me parece que eso acá no estaba, esa figura de la popstar así fuerte. Bueno, Lali está hace más tiempo quizá, también es espectacular el show de Lali en vivo. Y me parece que, bueno, nos han tenido que empezar a meter por diferentes razones, y espero que así siga. Yo creo que, por supuesto, hay gente y hay varones que ven el valor de las mujeres en el arte y en la música y en todas las partes de la música, como productoras, como artista, digo, el que va, sale a cantar y qué sé yo, y como manager y como todo. Que el mundo se está quejando un poco del feminismo, les rompió un poco las pelotas porque les tocó sus privilegios un poquito y están echándose para atrás todos. Así que hay que seguir hinchando las bolas hasta que se vuelva una normalidad. Que las mujeres están en festivales, que las mujeres deciden qué hacen con su cuerpo, que las mujeres tienen las mismas posibilidades, que tengan las mismas posibilidades que todos los demás. Y no solo las mujeres cisgénero, sino las mujeres trans y todos los demás.
No sabía y me arruiné. Ya no siento adrenalina con eso que haces. Dormir al lado tuyo ya no está tan bien. Ya no me gusta tanto cuando me haces té. No quiero que me llames. Me da miedo lo que puedas escuchar. No quiero que me llames. Tengo el cora partido y sin señas. Capaz no es para tanto, no lo hago. Dependo de esos ojitos que me hablan en esperanto. Me levanto para volver a acostarme. Me levanto para volver a acostarme. Sos el manto con el que quiero taparme. Si no canto, me dan ganas de matarme. Yo te encanto o te encanta lastimarme. Mis amigas ya no te odian tanto, ni huelen a vos, tu remera ni tu cuarto. Igual me gusta que sonrías cuando hicimos algo malo. Si me ahogo, que sea entre tus manos o en el mar. No es para tanto, no lo aguanto. Dependo de esos ojitos que me hablan en esperanto. Me levanto para volver a acostarme. Me levanto para volver a acostarme. Sos el manto con el que quiero taparme. Si no canto, me dan ganas de matarme. Yo te encanto o te encanta lastimarme. Mis amigas ya no te odian tanto, ni huelen a vos, tu remera ni tu cuerpo. cuarto. Igual me gusta que sonrías cuando hicimos algo malo. Si me ahogo, que sea entre tus manos. O en el mar. O en el mar. O en el
El primero es que la música es lo mejor que existe en el mundo y siempre que puedas pasar algo a través de la música es mejor. Hay mucha música en el mundo y siempre va a haber algo que esté relacionado directamente con lo que te está sucediendo y creo que sea bueno, sea malo, sea neutro, lo que sea, existe y está bueno meterse en Spotify y buscar una palabra y buscar qué canción te sale con esa palabra. Que escuchen los Beatles, aunque hayan nacido el año pasado, escuchen los Beatles, sí o sí. O sea, ¿están queriendo encarar algo? Yo lo pienso desde el arte, porque es a lo que yo me dedico, pero cualquier otra cosa, que el primer paso es hacerlo, aunque salga todo mal. Eso lo aprendí sacando mis canciones. Sacás la primera canción y una vez que la sacaste, ya eso empezó a... ya está, ya existe. Aunque no lo haya escuchado mucha gente, aunque... como que si no lo hiciste, si no sacaste la canción, todavía no hay nada y todo lo que hagas es pensar sobre algo que no existe y una vez que existe, todo tiene más sentido y sos más feliz, la verdad.
Bebé Azul, he disfrutado muchísimo esta charla y antes de que se termine esta emisión, quería invitar a nuestros radioescuchas a que te visiten en tus redes. Cuéntame, ¿cuáles son tus redes sociales?
Mis redes sociales son todas Bebé Azul. Instagram es Bebé Azul, Twitter es Bebé Azul 1, TikTok creo que es bebé.azul. O Bebé Azul 1 también, bueno, no sé, estoy en todos lados como Bebé Azul, me van a encontrar.
Eso, y en verdad sigue moviendo y rompiendo fronteras como hoy día y que tu voz hoy sonó en todo México y agradecerte obviamente por la buena vibra y por poner este tipo de chip a la industria de la música y en especial por ser un pilar fuertísimo para las mujeres, ¿no? Y bueno, me despido de ti y nos vemos pronto porque, bueno, manifestando también una visita a México, por favor, Bebé Azul, pon aquí este check.
Es mi sueño.
Nos escuchamos cada jueves a las 9. Gracias por regalarnos un espacio bonito en tu día. Estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido a través de Resistencia Modulada por Radio UNAM. Vámonos y un saludo a Pablo Extinto, Alba Arcos, Martelena Valencia y a todas esas personas que se van sumando a estas frecuencias, que no dejan ni un programa pasar. Te mando un abrazo y buenísimas noches, Divergentes. Todos hacemos ruido. Gracias, Bebé Azul.
Gracias, nos vemos.
A veces el silencio es necesario, pero otras... es obligado.
Es obligado.
Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.